en unos tiempos que son más bien tristes, ¿no? Para todos, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tendrá su objetivo personal a la hora de participar en un encuentro, en un debate como este. Para mí, lo que es importante y lo que yo también quiero, digamos, avanzar personalmente es en actualizar el mapa de la situación actual. O sea, saber un poco mejor dónde estamos, ¿no? Esto no es algo teórico, es algo que tiene mucho sentido práctico para la vida de todos nosotros, ¿no? Sin un mapa, no se sabe dónde se está. Un mapa no te dice dónde puedes ir. Sabiendo dónde uno está, pues puede aplicar esto en el mundo de la política, en el mundo personal, si tiene una pequeña empresa o si está trabajando y tiene un problema o si es un profesional. Él ya sabrá, cada uno sabe dónde quiere ir, pero tener un mapa es fundamental, ¿no? Hay cosas que las hemos previsto muchos, que venía una crisis es algo que estaba casi, casi cantado, ¿no? Lo que no se ha visto venir tanto es el cómo ha venido. Luego lo veremos, porque yo ahí tengo una duda muy importante y me gustaría ver si puedo aclararme un poco más, ¿no? Luego lo hablamos, ¿no? Solo deciros que un mapa, que es de lo que se trata, un marco conceptual, un marco mental, es algo evolutivo, ¿no? No debemos confundir tener un mapa con tener una opinión. O sea, un mapa es algo que... Un marco mental es algo que va a evolucionar y, de hecho, yo personalmente, el mío está evolucionando en estos días, ¿no? Y para construirlo y hacerlo evolucionar no hay que mantenerse en una opinión, que por muy justa que pueda parecer, sino seguir los datos, seguir la actualidad de lo que pasa, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo que quería decir, el segundo, digamos, capítulo un poco de estas ideas que están un poco sueltas también, también lo digo, ¿no? Es que no estamos viviendo una nueva crisis, ¿no? Sino que es una continuación de la crisis del 2008. Es una continuación. ¿Cuál era la situación antes de este crash y de esta crisis? Pues una situación, la conocemos todos, de sobreendeudamiento, de concentración extrema de la riqueza, de desarrollo exponencial de la tecnología, y eso es fundamental, de una globalización extrema, con los mercados de acciones en máximos, con aberraciones como, por ejemplo, tipos de interés negativos a la hora con respecto a muchos bonos de muchos países, es decir, para comprar bonos de Alemania había, en algunas duraciones, pues había que pagar por comprar, cosas así, ¿no? Esta era la situación, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos ahora exactamente? Estamos en un parón de la globalización. Si podemos poner el gráfico número 1, que apareció precisamente en Lo que somos, es un gráfico muy importante. Yo creo que es un gráfico que define muy bien lo que está pasando, ¿no? Es un gráfico que expresa la relación entre los intercambios internacionales de bienes y servicios sobre el total del Producto Interior Bruto Mundial, y empieza en 1870. En este gráfico, como vemos que hubo una primera O, son cifras, es un trabajo, los que lo han hecho, es un trabajo, apareció en la página Serenity Markets, que os recomiendo seguirla porque es muy interesante, una primera onda de globalización de 1870 a 1910, con un parón que comprende las dos guerras mundiales, el periodo entre guerras, y después una gran onda que empieza en 1950 con un pequeño parón en los años 80 y luego una tercera onda muy importante, ¿no? Es decir, ahora estaríamos en esta cuarta onda, lo que está recuadrado aquí en rojo, que es un parón. Es decir, está descendiendo la proporción de intercambios internacionales, de comercio internacional, de bienes y servicios con relación al Producto Interior Bruto Mundial. Si ponemos el gráfico 2, aquí lo vemos, estos son los intercambios comerciales entre Estados Unidos y China, que fueron creciendo desde 2002, bueno, el gráfico empieza en el 2002 exponencialmente, una pequeña parada aquí, esta primera parada en 2008 es la crisis del 2008, siguen creciendo y aquí empieza ya a pararse, empiezan a pararse, incluso descienden. Es decir, estamos en principio en un parón de la globalización, y esto es es interesante porque nos permite enmarcar fenómenos que han ocurrido, como por ejemplo la elección de Trump. Trump es un está en contra de la globalización, de los Obama, Clinton, Bill Gates, las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque América primero, reindustrializar América y, desde luego, una guerra comercial como mínimo contra China. Es decir, en este periodo de parón de la globalización, pues se ha quedado claro ya que el enemigo no es Rusia, como lo era desde por la teoría esta de Rumsfeld y Zebronsky durante muchos años, sino China. Esto es muy importante, ¿no? Y Trump se ha dedicado a fomentar esta guerra comercial y, sobre todo, como decía antes un compañero, esto Pedro Baños, el coronel este del ejército, lo explica muy bien con el tema del 5G. En el tema del 5G, que va a dominar el mundo, porque va a permitir que estén conectados, no por cable, sino por radio, 75.000 millones de aparatos. En este terreno, los chinos, a través de Huawei, habían adquirido un avance fenomenal y además a un precio mucho más barato. Y esto es algo que Estados Unidos no puede permitir, no podía permitir, por lo menos pacíficamente, ¿no? Es algo que perdería el control, y si Europa, por ejemplo, se suma al 5G chino, los chinos controlarían los datos, todo el flujo de datos en Europa, y esto es algo que no se puede permitir. Este sería un poco la idea del momento, ¿no? El momento en el que estamos. Estábamos en una situación en la que cada vez costaba más crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que hacían falta más unidades de deuda para crecer una unidad de Producto Interior Bruto. Cada vez más deuda con menos resultados, digamos, ¿no? Y justo antes del crash, Alemania estaba ya en recesión, Italia estaba en recesión y había un frenazo económico importante, y también del comercio. Si ponemos el gráfico 3, es el BDI. El BDI es el Baltic Dry Index, que es el índice que mide digamos, la cantidad de contenedores, por eso es seco, de contenedores que se transportan en barco de un país a otro, ¿no? Es decir, el BDI anunciaba ya, antes del crash, anunciaba ya que lo que venía, ¿no? Entonces, hay una cosa que me parece muy interesante, y es que lo que hizo posible, me parece, no sé qué os parecerá, pero a mí me parece que lo que hizo posible la globalización es lo que la ha frenado, ¿no? Y me refiero a la tecnología. O sea, cuando compras un coche que está fabricado en 10 países diferentes, o un móvil que ha concebido en California con componentes de Singapur, Corea del Sur y de 30 países. Esto era posible gracias a la tecnología. Si la descentralización de la producción permitía, gracias a una tecnología muy integradora, muy globalizadora, que todo esto fuese rentable. Y sin embargo, el desarrollo, la continuación exponencial de la tecnología, que los avances tecnológicos doblan cada año, es lo que ha hecho también que mucha gente pensase, ¿para qué vamos a descentralizar la producción en China o en sitios donde la mano de obra es barata, si son mucho más baratos los robots? Es decir, ya no se trata de competir entre países, es decir, que el mismo efecto tecnológico puede provocar una cosa y la contraria. En el gráfico número 4, yo admiro mucho a Santiago Niño Becerra y mira lo que nos dice. El virus ha llegado empeorando la caída en la que ya estábamos y a acelerar los cambios que igualmente se iban a producir. Es decir, precariedad laboral, desigualdad estaban aumentando. El virus ha adelantado su incremento. Esta era un poco la situación. Entonces pasamos al siguiente punto. ¿El siguiente punto cuál es? El siguiente punto, ese es el siguiente gráfico, pero bueno, lo podemos dejar. El siguiente punto es que ha habido un crash, sobre todo un crash en los mercados. Entonces, el virus ha sido el detonante, eso está claro, pero la situación estaba como para que se produjese ese crash, fuese cual fuese el detonante. En concreto, los mercados financieros se veían valoraciones altísimas, ¿debido a qué? Debido a la liquidez. Es decir, ¿cómo han subido los mercados durante todos estos años? Por dos factores, los mercados de acciones, me refiero. De una parte, por las recompras de los de las mismas empresas que se compran sus acciones, que eso ha sido fundamental. Y segundo, porque la Reserva Federal Americana compra bonos, pero bonos de todo tipo, bonos, pero muchos bonos. Muchos bonos, a 200.000 millones al mes, etcétera, durante años, ¿no? Bonos a los bancos que detienen bonos pues de lo que sea, de empresas, y sobre todo del gobierno federal americano. Compra esos bonos, les da dinero a quién, a los 10 o 15 bancos, primeros bancos americanos, la JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, etcétera, y esto con esta liquidez que hacen comprar acciones. Esa liquidez nunca llega a la gente, es evidente. Esa liquidez ha servido para que subiesen mucho por encima de su valoración normal las acciones. Y en un mundo, además, que estaba ya en pre-recesión. Entonces, claro, llega el virus y esto se cae. Se cae, pero no se cae todo de la misma manera. Y eso es muy interesante. Este gráfico que veis ahora, que es el número 4, muestra el porcentaje que representan los FANG. Los FANG son Facebook, Amazon, Apple, Alphabet, que es Google, ¿no? Dentro del S&P 500 americano. El S&P 500 americano son 500 acciones, las 500 principales acciones estadounidenses. Bueno, pues estas 5 representan el 21% de esas 500, lo cual es bastante significativo. Mientras que en el año 2000, con la crisis tecnológica, Microsoft, General Electric, Cisco, Intel y Balma representaban el 17. Y la concentración que ha habido tan importante, ¿no? Ponemos el gráfico número 5, aquí vemos también cómo los FAN, estas empresas tecnológicas, caen fuertemente en el crash e inmediatamente se recuperan. Lo vemos también en el gráfico número 6. Esto es Amazon. Amazon cae, Amazon es el gráfico de arriba en negro. En rojo es el sentimiento que se mide, el sentimiento de mercado con respecto a Amazon. Cae a pánico e inmediatamente sube, inmediatamente el mercado comprende que no hay que tener pánico con la acción de Amazon. Y Amazon sube a máximos históricos en mitad del crash. Claro, Amazon, en mitad de una situación en la que lo que hay son despidos, pobreza por todos los lados, Amazon ha contratado a 75.000 personas en estos días, ¿no? En el gráfico número 7, vemos una relación entre un efecto que va entre el virus y el efecto que va a provocar, que es el que la deuda va a suponer este año el 342% del PIB mundial. El PIB mundial, el Producto Interior Bruto Mundial, son aproximadamente 70 billones de dólares, pues si multiplicamos, sabemos lo que es. Esta reacción de los mercados, que por cierto, parece casi que han tocado fondo, porque se han puesto, bajaron y ahora se han puesto a subir y hay quien dice que van a llegar a máximos históricos también dentro de unos meses. Entonces, la pregunta que queda en el aire y que yo no tengo nada clara y que pensaba que la tenía clara antes, por eso digo lo del mapa y lo de ir cambiando los mapas, es si viene o no viene detrás de esto, de esta crisis que va a ser devastadora en el terreno económico, de la vida de la gente, si viene o no un hundimiento del sistema financiero, es decir, de los bancos y todo esto, ¿no? Y este es un punto que está abierto y creo que es un punto muy, muy importante, porque lo que estamos viendo es devastador, pero como venga una crisis que arrastre al sistema financiero, entonces ya va a ser la repanocha. Entonces, la clave de esto, que yo creo que es un poco el punto central de la situación actual, ha sido la reacción de la Fed, de la Reserva Federal Americana, estos días. Si ponemos el gráfico número 8, el gráfico número 8 lo voy contando yo, que lo tengo aquí también. El gráfico número 8 está puesto. Vamos a poner el gráfico número 9. El gráfico número 9, los expertos creen que entramos en una nueva era, que es la de la compra masiva de los bancos centrales de toda clase de activos, incluido la entrega de dinero a los particulares. Si puedes poner el gráfico número 9, lo leemos. La reacción de la Fed, la reacción de la FED ha sido muy importante, porque la FED, la Reserva Federal, podría, si hubiesen querido provocar una crisis financiera, no hubiesen tenido nada que hacer, nada más que no hacer nada. Si no hacen nada, se cae el sistema. Y voy a decir por qué. La dinámica de los crash suele ser, bajan mucho las acciones en una primera fase, pero suben los bonos. ¿Por qué? Porque el dinero se va de las acciones a los bonos del Estado, los bonos, sobre todo los del Estado, y sobre todo los bonos americanos. Sube el dólar, porque se compran dólares, es la moneda de refugio, sube el yen, tal, bueno, eso es lo normal, ¿no? Pero cuando ya se llega a un pánico, como ocurrió, yo me acuerdo del 87, cuando se llega a un pánico total, entonces empieza a caer todo, porque los operadores en el mercado venden todo, venden las acciones, pero venden también los bonos, ¿no? No sé si podemos poner el gráfico número 10. Y el gráfico número 11 también. Entonces, en el momento, ¿qué ha hecho la Reserva Federal? Este. ¿Qué ha hecho? El anterior. Este. ¿Qué ha hecho la Reserva Federal? Los primeros días del crash, antes del crash no hizo nada. Y había gente que decía que la crisis está ahí, que la guerra comercial y el tema de 5G va a provocar una recesión muy importante. Y la Reserva Federal no hacía nada. No hacía lo que hacía normalmente, vamos, que lo veis en esta curva. Compraba menos bonos, ¿no? Esta curva representa el balance en bonos de la Reserva Federal Americana. Y sin embargo, ocurre el crash y ¿qué hace? Se pone a comprar bonos. ¿Y cuánto compra? Compra 75.000 millones de dólares en bonos por día. ¿Por qué? Porque manda el mensaje que es: no voy a dejar que los bonos de los estados caigan. No van a caer, porque compro todos. Y compro 75.000 millones por día. Esto es muy importante. Como sabéis, cuando los bonos caen, que todo el mundo los vende, caen porque hay más oferta que demanda, los tipos de interés suben. Es decir, que si los bonos hubiesen caído, si la Reserva Federal hubiese dejado el movimiento natural de las cosas, que era la bajada de bonos, los tipos de interés hubiesen subido mucho, con lo cual la deuda de los estados, o sea, el pago de la deuda hubiese sido todavía más imposible, los intereses hubiesen subido mucho, porque funciona al revés, los intereses van al revés del valor de los bonos suben, los intereses bajan, la rentabilidad baja, los bonos bajan, la rentabilidad sube, esto funciona así. Si la Fed no llega a hacer nada, hubiese explosionado la deuda de los estados. En un mes la Reserva Federal ha comprado más bonos que en toda la crisis del 2008. Esto es muy importante. Y hace pensar que hoy por hoy no quieren que explosione el asunto. Otra cosa es que lo puedan mantener o no. El Banco Central Europeo ha seguido la tendencia y ha comprado. Pero vamos, el Banco Central Europeo hay gente que lo ve como un benefactor. El Banco Central Europeo, como todos los bancos centrales, están en manos, bueno, la Reserva Federal es directamente privada, porque sus accionistas son los, no sé, son 12 o 15 principales bancos americanos. El Banco Central Europeo, sus accionistas son los estados europeos, pero está al servicio de las grandes corporaciones europeas. Eso está claro. El Banco Central Europeo ha comprado bonos por 750.000 millones de euros, que no está mal, pero que es muy poco en correlación a la Reserva Federal, ¿no? Incluso hoy, Christine Lagarde ha anunciado que van a comprar todo, van a comprar hasta bonos basura, o sea, a los bonos basura. O sea, incluso creo que si vais con los tickets de Mercadona, os lo van a comprar también, os dan dinero. Es decir, el Banco Central, van los bancos y dicen: aquí tengo un bono basura de tal empresa, vale, lo compro, toma el dinero, monetizan el dinero, meten el dinero en la economía y ya está, ¿no? Esto lo hacen sobre todo también porque Italia está, la deuda italiana está a punto de caer a nivel de bono basura y no quieren que Italia caiga. Entonces yo vuelvo a la pregunta que yo me hago. ¿Qué va a pasar? ¿Se trata esta actitud de la Reserva Federal y esta, digamos, tranquilidad? Porque la Reserva Federal ha conseguido imponer la tranquilidad en el mercado de bonos, ya los bonos se correlacionan correctamente con las acciones, cuando las acciones se mueven un 5%, los bonos se mueven un 1%, al alza, a la baja, bueno, lo normal, ¿no? Esto lo ha conseguido. Ahora, la pregunta es, la que yo me hago, ¿se trata de una pausa o llegaremos, como dice mucha gente, a una implosión del sistema financiero? Aquí, este gráfico también es muy interesante porque vemos cómo desde 1980 los bonos estaban al 20%. O sea, para endeudarse había que pagar el 20% anual. Y veis cómo los tipos de interés han ido bajando hasta el cero, porque estaban prácticamente a cero, mientras que la deuda global se ha multiplicado, pues ha pasado de 11 billones de dólares a, pues pone trillones a 11 billones, a 260 y tantos billones de dólares, que es un movimiento muy, muy, muy curioso, ¿no? Este ha sido la base del sistema durante 30 años, ¿no? Entonces, ¿esto va a implosionar o no va a implosionar, ¿no? Entonces, esto es un poco, no sé, a mí me recuerda un poco, creo que lo habréis visto muchos, a la serie La Casa de Papel en televisión, ¿no? Y es que es muy interesante, pasan muchas cosas, ¿no? Pero es imposible saber lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay una relación lógica entre lo que ha pasado en el capítulo anterior y lo que pasa en el otro. No le pegan un tiro y se muere o no, según qué, según lo que quiere el guionista. A la policía se enamora o no se enamora, pues, según lo que quiere el guionista. Pero no hay una relación lógica, una relación causal. Yo no entiendo mucho de filosofía, pero si alguien entiende, me voy a arriesgar. Diría que hemos pasado de una época ontológica a una época teleológica. Es decir, ontológica, en que tú podías relacionar causas y efectos a una situación en que la incertidumbre domina y que puede ocurrir cualquier cosa. ¿Qué cosa? Lo que quiera el guionista. Yo creo que el cálculo de la FED, que es el guionista de la Reserva Federal, es ganar tiempo de manera que el aumento de la productividad por la tecnología, que va a ser brutal. La tecnología es capital, no es otra cosa, es capital puro y duro. O sea, y además a unos niveles, Apple, por ejemplo, la capitalización de Apple es mayor que la de toda la bolsa española junta. O sea, sumáis Iberdrola, Santander, BBVA, lo que queráis, a la mesa, en fin, todo lo que queráis, Apple vale más que toda la bolsa española junta, ¿eh? Ya no digo Facebook, es brutal. Esta gente es brutal. Ahora, yo me he enterado hace poco que Airbnb, estos de los alquileres y tal, como muchos anfitriones, los que llaman ellos anfitriones, que alquilan sus casas y tienen problemas, pues ha creado un pequeño fondo para ayudarles y darles un poquito de las reservas que pierden. Pues nada, ha creado un fondo de 250 millones de dólares. Y ya está. Y lo da. O sea, estamos hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, podemos poner el gráfico número 14, si te parece. Entonces, la pregunta es, ¿conseguirá la Reserva Federal ganar ese tiempo y que la productividad exponencial permita ir luego reabsorbiendo la deuda o no le dará tiempo, no podrá o no lo deseará? Porque también es posible que desee en algún momento hacer que los bancos centrales quiebren, desaparezca la deuda y se lleve con eso los ahorros de todo el mundo, los bancos, los trabajos, en fin, todo, ¿no? Esa es es un poco, yo creo, la situación en la que estamos. Y de ahí viene esta pregunta que veis en el gráfico. ¿Viene un mundo con una hiperinflación o una depresión deflacionista? Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Los economistas más clásicos hablan de hiperinflación. Bueno, yo la verdad es que no lo sé. No lo sé, creo que por ahora lo que va a haber es una deflación, una depresión deflacionista, pero sí que es posible que después haya un aumento de la inflación. Pasamos al siguiente punto, que es, una vez ocurrido esto, el ajuste es brutal. O sea, el ajuste ha sido brutal. No se ha hecho, como pensábamos, una explosión de la burbuja de la deuda, se ha hecho, pues cogiendo el tema del virus. Entonces, es un colapso del poder adquisitivo que va a llevar al hambre a mucha gente. Actualmente hay 90 países que están en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para ver si piden ayuda o no. Las previsiones en España las veis aquí. Son catastróficas a nivel de crecimiento, para los próximos años y seguramente va a ser peor. España era ya en realidad un Estado prácticamente fallido, con un déficit de 35.000 millones de euros, un fraude fiscal del 6, entre el 6 y el 9% del PIB, una deuda de 1,1 billón, un déficit de la seguridad social de 33.000 millones de euros y cada año 17.000 millones más, con una precarización del trabajo brutal, unos sueldos de miseria y con un 26% de tasa de pobreza. El caso de esto se va a agravar todavía más si vemos el gráfico 16 y 17. La deuda va a crecer en al menos 140.000 millones. Por cierto, no he oído para nada al gobierno hablar de reducción de gastos. Parece que aquí todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, pero ellos no se reducen gastos por ningún lado. Va a haber un aumento importante de la deuda y, sobre todo, de las necesidades de prestaciones. Teníamos 8,9 millones de pensionistas y ahora tenemos, además de los 8,9 millones de pensionistas, 2 millones de personas que ya estaban en el paro, 4 millones más que van a llegar por los ERTEs, 0,900.000, digamos, 1 millón más de nuevos parados. Y 1.400.000 autónomos que también van a tener que pedir ayuda. Esto suma 8,8 millones de personas, que son el 40% de la población activa, que se suman a los 8,9 millones de pensionistas. Esto en un país que tenía 10,7 millones de nóminas privadas y 10 millones de nóminas públicas, pensiones, pues es una catástrofe. O sea, esto no es viable, ¿no? Si ponemos el gráfico 18, para hacer el gráfico 18, este es el petróleo. Los países que producen petróleo, pues como Venezuela, como Ecuador, como Rusia y todo Oriente Medio, por supuesto, pues ven que su riqueza pues se hunde. No os digo nada lo que va a pasar a nivel del ajuste, cómo se va a hacer a nivel de las poblaciones de esos países, ¿no? Lo del petróleo ha sido brutal. Si ponemos el gráfico 19, vemos cómo fue el lunes, creo, ¿no? El precio del petróleo cayó en negativo, es decir, un barril de petróleo costaba menos 49 dólares. Es decir, que tú tenías un barril de petróleo, lo vendías y le tenías que dar 49 dólares o 37, según el tipo de petróleo que fuese, al que lo compraba, para que te lo quitase, para que se lo llevase. Este es el petróleo americano. Es importante, yo no sabía que una materia prima podía llegar a cotizar en negativo. Ha ocurrido con el petróleo americano y con el europeo no, con el Brent no, porque el petróleo americano, cuando se llega al vencimiento de un futuro, este era el de mayo, si tú tienes comprado un contrato de petróleo, de barriles de petróleo, te tienes que quedar con los barriles de petróleo. En el Brent europeo no. El Brent, si tú pierdes el dinero y ya está, pero no te tienes que quedar con los barriles. El problema es que sobra tanto petróleo que no hay dónde meterlo. Y la gente, los operadores no querían quedarse con el petróleo porque no tenían dónde meterlo y porque los costes de almacenaje del petróleo eran mayores que dar dinero para que se lo quedase otro. O sea, es una cosa increíble. Es decir, estamos viendo fenómenos que son de sigma 6, sigma 8, es decir, 0,0000 no sé cuánto, 1 de probabilidades de que ocurran. El crash era un fenómeno de sigma 6, la recuperación por su rapidez. La recuperación por su rapidez ha sido un fenómeno también que nunca se ha producido si comparamos con otros crash. Esto del petróleo nunca se había producido. Es decir, que estamos en una situación completamente imprevisible. El gráfico número 20, el 21, esto el niño Becerra también lo comentaba, dice, miren bien esto porque es histórico, precios negativos en el petróleo, el 21 también lo podemos poner, el mercado de petróleo, el borde del colapso, reflejando la realidad de la economía, mientras que los mercados de acciones y de bonos no la están reflejando. Volviendo a España, si ponemos el gráfico 22, esto no es España, esto es Nueva York, creo, bueno, Estados Unidos en todo caso, este es el panorama. Este es el panorama que nos espera, ¿no? El gráfico siguiente, el 23, Esto es interesante, es un gráfico que mide el número de historias que aparecen en todas las redes, en WhatsApp, en los artículos, en la prensa, sobre que se va a volver rápidamente a la normalidad. Que se va a volver rápidamente a la normalidad. ¿Veis cómo sube exponencialmente, ¿no? Esto es un indicador contrario, es decir, como normalmente la masa siempre nos equivocamos, siempre, eso es un principio básico, esto querría decir que la vuelta a la normalidad no va a ser tan inmediata como se dice. El siguiente gráfico, volviendo a España, es el que prevé la evolución del paro que posible, que va a ser, pues eso, lo que hemos comentado, y el gráfico siguiente, el gráfico 25, habla de un tema que está también de mucha actualidad, que es el de la renta básica. Niño Becerra siempre ha dicho que la renta básica iba a llegar. Yo siempre me ha parecido que tenía toda la razón. Va a llegar primero porque va a hacer falta para subsistir, eso está claro. Y segundo porque les interesa a ellos, eso está claro. Cuando vemos a De Guindos, un hombre de Lehman Brothers, vicepresidente, vicedirector del Banco Central Europeo, es decir, que aquí hay que implantar una renta básica, pues ya sabemos lo que quiere decir, ¿no? Esto va a ser un debate importante, por supuesto que, bueno, será bienvenida, por supuesto, porque si no se tiene nada, pues una renta básica es importante, ¿no? Yo creo que a mí no me gusta que me lo vendan como una concesión de no sé quién, porque creo que a quien más le interesa para mantener la situación de millones y millones de personas es justamente a los que han provocado esta crisis. Para terminar, diría que, en mi opinión, no estamos ante el final, como se ha dicho, del liberalismo, sino de un modelo, de una manera de funcionar dentro del capitalismo, y que vamos a salir en un mundo con la riqueza mucho más centralizada, con el poder en manos de las corporaciones y de unas pocas. ¿Cómo han reaccionado las FANC, estas, Facebook y todos estos? Nos lo explica. En España, la propiedad de España ya había cambiado de manos, los fondos de inversión son propietarios del IBEX, del banco. El Banco de Santander no es de Botín, es de BlackRock, es el mayor accionista, y el BBVA, y las eléctricas, en fin, BlackRock, y en el inmobiliario también. Es decir, estos son los dueños de España, BlackRock es el dueño de España, con otros, un aumento de las desigualdades, con poblaciones viviendo al límite. Entonces, esto ya es lo que ocurría, pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Que los estados van a estar mucho más endeudados, que las corporaciones van a dictar aún más sus leyes. Yo diría acabaría diciendo que no, como dicen algunos, no se va a nacionalizar la economía. Se van a privatizar los estados. Eso es lo que va a pasar. Se van a privatizar los estados con una deuda que van a ser esclavos de los acreedores, que con que muevan un 1%, un 2%, cada 1% que mueven los tipos de interés, en España son 10.000, que no van a ser 10.000, van a ser 14.000 millones de intereses más al año, un 2%, 28.000, un 3%, y así sucesivamente. Es decir, vamos a una privatización de los estados. Es un poco mi conclusión. Estas son las ideas, las sugerencias que yo quería compartir con vosotros y que os agradezco que hayáis escuchado con tanta paciencia.
Bueno, pues ahora que ya terminó Jesús, si queréis intervenir, puedo hacer dos cosas, o ir activando los micrófonos a cada uno o activarlos todos. Ahora están activados todos. Lo único es que hay que procurar no pisarse las intervenciones. Y nos pisamos las intervenciones, silencio y voy dando palabra. Como lo queréis hacer. Ahora mismo están todos abiertos y los que queráis intervenir, o pedís la palabra por el chat o habláis.
¿Puedo hacer una pregunta ya?
Sí.
Bien. ¿Cómo se puede evitar esto?
Buena, buena.
No sé, ¿alguien quiere responder?
Eso está chupado.
No sé, quien quiera responder, que responda.
Creo que te lo han hecho a ti, Jesús.
Ese es para mí. Bueno, lo digo por si alguien quiere responder, vamos.
Yo puedo responder. Jesús siempre hace esto. O sea, nos explica que todo va a ser el puto caos, que esto es el puto desastre, nos lo pone todo negrísimo y se descojona ahí desde la esquina y ahora espera que nosotros digamos algo. Entonces, yo creo que no tenemos que decir nada, porque es entrar en su juego. Jesús, si quieres hablas, pero no nos marees aquí con qué vais a decir, qué vais a decir. Tú has soltado la bomba y tú pones la herida y pon la venda. Venga, dale.
Bueno, venga, pues vamos a hablar. Voy a decirte, para llevarte a la contraria, Nika, que me alegro mucho de verte, además.
Yo también.
Yo soy optimista con lo que va a pasar. Es decir, soy optimista porque después de esta onda que estamos sufriendo, esta onda de desglobalización, va a venir un periodo, lo que no sé si nosotros lo vamos a ver, eso ya vista la Edad Media, pero va a venir un periodo de desarrollo económico, tecnológico, brutal a nivel de la humanidad. Yo soy optimista, esto he dicho que era un parón, y no lo podemos parar, o sea, yo creo que no podemos hacer nada, es como si te viene un tsunami, puedes ponerte a discutir si te pones el bañador amarillo o rojo, si coges un flotador o la barquita, pero el tsunami viene. Entonces, ahora, que detrás de esto va a venir otra forma de globalización, que sí, que va a tener sus inconvenientes, vamos a estar en manos de las corporaciones. Pero también soy optimista a nivel de la libertad individual. Yo creo que vamos a estar muy controlados globalmente, pero individualmente los que hemos conocido el franquismo sabíamos que es que iban a por ti particularmente, por lo que pensabas, por lo que decías, por cómo vivías, por tus opciones, por tu forma de vivir. Creo que a nivel de libertades individuales, colectivas no, ¿eh? Colectivas eso va a estar súper controlado. Pero yo soy optimista, creo que detrás de esto vendrá un periodo muy floreciente.
Ahí yo quería decir una cosa porque discrepo de ese tema. Yo creo que la época tecnológica de la que hablas no va a venir. De hecho, hay una desinversión grandísima en tecnología desde hace bastantes años, por lo menos de los años 90, porque la inversión no ha producido los beneficios que se esperaban y el capital no está invirtiendo porque no hay beneficios. Yo creo que ese es un tema. Tú has hablado de la productividad y creo que es un problema que desde los años 40 hay un descenso de la productividad importante, que esa productividad se podría realmente desarrollar más de lo que ha sido desarrollada por medio de la tecnología, pero la realidad es que no ha habido tal aumento de la productividad porque no se invierte en tecnología, porque la inversión en tecnología es carísima y no produce los beneficios que te corresponden. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es muy importante un tema que está surgiendo, y también discrepo de lo que planteabas tú, un tema que está surgiendo en todas las sociedades occidentales, bueno, todas las sociedades prácticamente en el mundo. Solamente un dato y paso a esto que te estaba diciendo. En China, a la semana siguiente de que se produjera el desconfinamiento, el 87% de los hoteles que habían cerrado en enero se han abierto. Es decir, la economía, en lo que respecta al menos en el sector en el trabajo, tiene una capacidad de resiliencia verdaderamente asombrosa. Y esto es una cuestión a tener muy presente. Pero respecto a lo que decías, yo no creo que la sociedad se esté moviendo ahora mismo hacia un mundo en el que las grandes multinacionales, etcétera, etcétera, estén creando un futuro casi distópico, sino que lo que está ocurriendo es justo lo contrario. Si nos fijamos en España, en la economía colaborativa, ¿me estoy pasando?
No,
pues, si me alargo me paráis. No. La economía colaborativa, con todas las implicaciones que eso tiene, a pesar de las deudas que suponen, está teniendo un desarrollo como no ha tenido en la historia, y no solo en España, en Francia, en Italia. Toda Europa occidental está produciéndose un desarrollo de la economía colaborativa, de la economía del conocimiento, no tecnológico, sino abierta a la sororidad, abierta a la colaboración, abierta al desprendimiento, por ejemplo, toda la sanidad, etcétera, etcétera, como no había ocurrido en la historia. No sé cuáles eran las consecuencias, pero el camino que va no es precisamente a lo contrario, sino que la sociedad está aprendiendo a desarrollar una nueva economía y no sabemos el resultado que tendrá. Pero desde luego no va por el camino de las multinacionales, de que la FED, etcétera, etcétera, lo cual no significa, por ejemplo, el economista más importante keynesiano americano decía el otro día que Estados Unidos está posiblemente a 2 años de un totalitarismo. Es posible, no lo sé. Pero las sociedades no se están moviendo en esa dirección. Esto es una cosa a tener en cuenta. No sé cuáles serán las consecuencias.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Rosa quería también intervenir.
Para responder solamente, ¿estamos de acuerdo en que se ha producido un parón en el proceso de globalización?
No lo creo.
¿No hay un parón?
No, mira, yo en mi sector...
No hay un parón.
Solo una cifra. Ahora mismo en mi sector hay 1.200 millones de personas, porque la globalización es económica, pero también debe ser social, política, cultural, etcétera. 1.200 millones de personas moviéndose, haciendo turismo en el mundo. Esto implica muchas cosas. Obviamente implica economía, internet, etcétera, etcétera. Pero implica un desarrollo masivo por parte de la gente. Se ha pasado de la crisis de 2008, eran 700 millones a 1.200. En 10 años de depresión económica, porque en eso sí que estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, que estábamos muy cerca de una crisis económica muy fuerte antes del corona, pero que a pesar de eso, en los últimos 10 años casi se ha doblado el número de turistas que recorren el mundo.
Sí, sí. No, pero yo creo que en el fondo, ahora solamente para cerrar un poco, o sea, lo que hemos debatido ahora un poco es lo que va a pasar después, y ojalá sea lo que tú dices. O sea, yo creo que midiéndolo en términos sociales puede que no, pero en términos de comercio internacional, en fin, de guerras comerciales, etcétera, sí que hay un parón, pero bueno, de los intercambios, pero da igual. O sea, que pueden pasar varias cosas. Puede pasar lo que tú dices, o puede pasar lo que yo creo que es más probable, porque creo que tenemos que pensar mucho en términos de probabilidades. Hay una probabilidad que pase lo que dices, que se impongan los modelos sociales, como dices. Bueno, yo creo
vamos
a dejar hablar a Rosa, que ya pidió la palabra hace un rato. Rosa.
Yo sí que quería, o sea, yo de economía te agradezco mucho toda tu información porque no tengo mucha idea, pero sí que pienso, si la base económica de España es una de ellas el turismo, y fundamental, ¿no? Por lo menos esto es lo que nos han dicho hasta ahora, el turismo no va a remontar así como así un tiempo, porque las condiciones de... No sé por qué suena.
Espera, voy a silenciar a todos y te habilito a ti, porque
vale.
Parece que no...
Rápidamente.
Ya, pues,
¿me oís?
Sí.
Entonces, la situación, y además mueve, no sé cuántas, creo que entre turismo y comercio hay 5 millones de trabajadores apuntados ahora. Todo el comercio no sé si se recuperará, pero el turismo todavía ni este año, y ya veremos al año que viene. Entonces creo que la situación sí que es bastante preocupante. Lo que puede venir es bastante preocupante. Y en eso estoy de acuerdo con Jesús. Y luego lo de que las sociedades hacen o no pueden hacer, yo hasta cierto punto no sé qué capacidad tenemos como sociedad para implantar medidas económicas, aparte de poder salir en manifestación contra las cosas que vayan poniendo, que también va a estar difícil, o poner cierta resistencia. Creo que hay una cosa que está muy clara y es que de momento, o sea, van a imponer lo que crean ellos convenientes para sí mismos y nosotros pagaremos las consecuencias.
Bueno, tiene pedida la palabra Ernesto. Le reinicio para que hable y bueno, si quieres tú comentar algo, Jesús, ya Ernesto tienes.
Completamente. La exposición que has hecho, Jesús, me queda un... Luego, cuando supongo que podemos ver el vídeo, le has dicho que España era un Estado fallido. Y has enumerado una serie de datos que son indiscutibles. Evidentemente, un poco enlazando con lo que ha dicho Rosa, es que España es un país fallido. Y va a ser más. Porque evidentemente, a raíz de la historia, pues se nos han dejado desmantelado todo, ¿no? Aquí solo tenemos, con todos mis respetos a todos ellos, putas, camareros, vigilantes, policía, curas y monjas. O sea, porque no hay tejido productivo. Y lo poco que hay aquí, antes me acuerdo yo de entrar Felipe González, había un 35 y pico de PIB era industria. Ahora tenemos el 11% de PIB industria. Es evidentemente un país sin industria, pues nos ha ocurrido como ahora con la crisis que no hemos podido fabricar alternativa, no teníamos alternativa industrial para poder fabricar X cosas, ¿no? Que nos hacían falta de urgencia. Nos hemos quedado con un país de servicios, con lo cual yo estoy de acuerdo con el tema que es un país fallido y que evidentemente es imprevisible cómo vamos a funcionar. Pero ahora volviendo, quitando esa exposición que tú has hecho, yo digo, más bien una reflexión para que tú me ilustres o ilustres a todos, ¿no? En el 29... para mí una herramienta imprescindible fue la ley Glass-Steagall, que se aprobó en el 33, creo recordar, en el que Roosevelt la aplicó y duró hasta que en el 1999 la derogó, porque le obligaron, por todo el tema aquel de la Levitsky, a Clinton, entre otras cosas, de Clinton, o derogaba la ley Glass-Steagall o iba a la trena, o por lo menos le apretaron por ahí, ¿no? Entonces, luego la retomó un poquito nada más Obama y otra vez la ha vuelto a quitar y la ha dejado como estaba antes de Obama el que está ahora, ¿no? Entonces, para mí era una herramienta imprescindible separar la banca de ahorro de la banca de inversión. La banca de ahorro, que es la economía real, y la banca de inversión, que es la especulativa. Según tú has planteado, ahora mismo va a haber una nacionalización de los estados por base de esa banca de inversión.
Una privatización.
Bueno, es una que yo desconozco, los conocimientos tuyos no los tengo en ese nivel, ¿no? Entonces, yo ahora, en base a también que has dicho, que igual que también ha dicho Rosa, la tecnología, yo conozco hace ya más de 15 o 20 años que existen los arcos de pasar con el carro del hipermercado lleno. Y no hay que hacer nada como de 10 en 10 productos. Existe hace 20 años ese arco que tú pasas con el carrito y te lee automáticamente todos los códigos de barras de todo lo que llevas. Pagas y punto. No tienes que andar vaciando, cargando. Y no lo aplican porque evidentemente generaría un problema social tremendo. Entonces, el escenario que tú has planteado es tan caótico que evidentemente igual hasta aceleraría el problema social. Termino.
Sí, es que vivimos en un momento de crisis, es decir, se entrecruzan muchas cosas. Yo no tengo claro lo que van a hacer. Lo que está claro es que lo que decía Rosa, lo que tú dices, las consecuencias sobre las poblaciones son devastadoras, o sea, son demoledoras a nivel económico, ¿no? Aparte ya de todo el tema de del virus y de las muertes y todo eso, ¿no? Entonces, esto lo están gestionando, que lo han podido dejar caer ahora. Si hubiese querido la Reserva Federal, cae. No han querido. Bueno, ellos tendrán sus cálculos. O sea, hay quien dice que de todas maneras va a caer. de aquí saldrá un mundo nuevo. También yo también estoy de acuerdo con el tema que decía otro compañero antes, de que va a haber valores sociales e individuales que se van a poner más en primer plano, nos vamos a hacer todos un poco más sensatos en muchas cosas, vamos a gastar menos en tonterías, vamos a centrarnos, yo creo que también va a haber mucho de eso, ¿no? Pero se saldrá, ¿eh? Yo creo que se saldrá, se va a salir. Y puede, también es cierto lo que decía otro compañero, que la economía tiene resiliencia, o sea, si se podrá remontar. Ahora, imaginaos que pasado mañana sale una vacuna. Esto pega un boom para arriba en 6 meses. También es verdad, ¿eh? O sea, pero tienes toda la razón, y lo que ha dicho de la separación de la banca de inversión y la banca clásica, de crédito clásico y de ahorro, era fundamental. Pero en Estados Unidos mandan 15 bancos que son los dueños de la sociedad federal, que es flipante. O sea, que un banco central sea privado y sea el que crea el dinero, porque la sociedad federal crea el dinero de la nada.
Pues eso. Pablo quiere preguntar ahora. Pablo. No se te oye, Pablo. ¿Tienes algo? No se te oye. No sé qué te pasa, no sé qué pasa con el micrófono, pero no se oye. No sé si lo tendrás que habilitar o algo. Mientras Pablo arregla el micrófono, ¿hay alguien que quiera decir algo? Vale, espera que te encuentro.
Yo quería decir que me ha encantado eso que has dicho de que lo que ocurre no es lo que por lógica debería ocurrir, sino lo que decide el guionista, en este caso la Reserva Federal. Me parece fenómeno, porque creo que estamos en eso exactamente, las cosas no ocurren por lógica. Respecto a que viene o no viene una crisis, resulta que llevamos, creo que un año y medio o 2 años, con la amenaza de la crisis en todas partes. Yo creo que es algo que llevan, pues eso, como un año y medio usando para amedrentar a la población. Creo que solo tiene ese objetivo. La crisis vendrá, como tú has dicho, cuando ellos decidan que viene, ¿no? Aparte de la crisis cierta que va a haber aquí con este tema del turismo que comentaba Rosa y demás, pero me refiero a esa crisis de que se... de tipo la de 2008, será cuando ellos quieran, pero yo es que no me he creído nunca esto que llevan un año y medio diciendo, porque creo que es una forma de mantener atemorizada a la población, que eso siempre viene bien para tomar las medidas que se quiere. Por otro lado, en cuanto a ese porvenir de privatización del Estado, estoy muy de acuerdo, pero es que yo creo que ya estamos ahí. O sea, realmente los estados, lo comentamos en muchas ocasiones y al hilo de muchas cosas, ¿no? De que las decisiones realmente no las toman los políticos, sino el IBEX, en nuestro caso, y en cada país lo que sea. O sea, las grandes corporaciones, las grandes fortunas y las grandes empresas. Entonces, es que hablamos mucho de la privatización de ciertas partes, servicios públicos o cosas partes del Estado, como ahora se está hablando tanto de la sanidad, también de los servicios externalizados, entre comillas, como pueden ser de suministros, de limpieza y demás, pero es que es todo lo que se está privatizando. Las propias ayudas públicas se han privatizado, porque ya el Estado no financia, no da ayudas públicas, sino que avala para que el banco te dé la prestación. El propio banco te la tiene que aprobar finalmente y el Estado no pone la pasta, la pone el banco. O sea, vamos, pienso que los estados ya están privatizados. ¿Cómo acabar con todo esto? Yo esta mañana le comentaba a Iñaki que creo que la única manera, hablando de manera utópica o distópica, la única manera de acabar con la especulación y la financiarización de la economía y todo esto a nivel mundial sería si fuera posible, dinamitar el Internet. Es decir, nosotros perderíamos una gran herramienta, pero ellos perderían muchísimo más, porque todas las operaciones de bolsa, todas las grandes fortunas, las grandes, todo eso se sustenta en todo es virtual, no son riquezas, o sea, hay una parte material, pero el grueso de toda la especulación y de toda esta mierda que nos gobierna es virtual. Sé que no hay manera, pero si hubiera una manera de dinamitar el Internet, es que me encantaría. Ya, esto.
Pablo, no sé si puedes hablar o ya... seguimos sin escucharte. Tiene la mano levantada Anco, le reinicio el audio y...
Sí, hola.
Sí.
Hola. Me ha parecido muy interesante la presentación de gráficos y el debate es muy, muy interesante y todavía más si tenemos en cuenta que no tenemos ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Eso lo hace mucho más interesante. Solo quería hacer un pequeño comentario y luego plantear una pregunta. Cuando hablamos de productividad, yo creo que todos recordáis cómo trabajabais, si es que trabajabais con el fax, con métodos tecnológicos en los años 80, 90, y quisiera que lo comparaseis con lo que se hace hoy en día. Hoy en día un trabajador, la mayoría, o sea, muchos, es decir, los sectores de servicios y tal, trabajan frente a una pantalla y reciben, ¿qué?, 200 mensajes al día, gestionan 200 mensajes de emails al día, y eso era impensable en los años 80, 90, ¿no? Un trabajador hoy en día en una hora trabaja, yo no sé cuánto trabajará en términos exponenciales, ¿no? Pero en comparación, pero yo me imagino que en una hora uno puede gestionar lo que se hacía en un día hace 20 años, ¿no? Ese era un pensamiento que tenía, ¿no? Luego otro pensamiento que tenía era el tema de los países. Es que los países no existen, o sea, no existen las fronteras para los ciudadanos, los visados y tal, pero el tema del dinero se mueve sin fronteras, ¿no? Está el libre comercio, está la moneda casi única que es el dólar, todo se mueve libremente salvo las personas, ¿no? Entonces, los países no existen, ¿no? Empresas que eran españolas hace 20 años ya no lo son, las que son francesas tampoco lo son. Carrefour es francesa, no es francesa. O sea, no está. Los propietarios no son franceses, los propietarios son internacionales. Bueno, ese era otro pensamiento. Pero tengo una pregunta y es bastante concreta. ¿Dónde puede uno guardar el dinero? Porque si el efectivo va a desaparecer y los bancos también tienen un riesgo de desaparecer, ¿dónde uno puede guardar lo poco que uno pueda tener?
muy buena pregunta. ¿Por qué había hasta el año pasado... No sé si eran, hablo de memoria, ¿no? 18 o 20 billones de dólares en bonos a intereses negativos, es decir, que la gente compraba bonos alemanes pagando. O sea, pagando. ¿Por qué? Porque pensaban que los bonos, y piensan que los bonos alemanes será lo último que caiga. Claro, o sea, no hay otra explicación. O sea, o porque todavía van a bajar, van a subir más, las rentabilidades van a bajar más, los bonos van a subir, todavía se lo pueden vender a otro más caro. O sea, son las dos razones. El que tenga algo de dinero, pues yo creo que los bienes concretos, son refugio para el que tenga algo. Creo que hay productos, los productos básicos van a ser muy cotizados, la agricultura, todo esto, ¿no? El tema de una crisis financiera, como decía también esta compañera hace un momento, si los bancos se lo llevan por delante, se va a llevar por delante
el dinero de mucha gente, ¿no? No sé, eso es una buena pregunta, pero yo creo que hoy en día lo más difícil para la gente normal es si tiene algo de dinero, es encontrar algo que sea rentable, algo por pequeño que sea. Es muy difícil. Es muy difícil montar una pequeña empresa, es muy difícil ser autónomo, te crujen con los impuestos, es muy difícil cualquier cosa, los bancos te dan cero. Si tienes 3.000 euros de crédito, pues no le damos nada, le damos el 0,002. Es decir, encontrar proyectos, ideas, cosas que produzcan una cierta rentabilidad es muy difícil. Es prácticamente imposible. Hace falta muchísimo capital, muchísima tecnología para eso, ¿no? Si suben las empresas tecnológicas estas, es por algo, ¿no? No sé dónde puedes poner el dinero que tengas.
Ahora mismo hay tres palabras pedidas. Está Alejandro, está Iñaki y está Rosa. Empezamos por Alejandro.
Sí. Vale, gracias. Hola a todos. Que dónde ponemos el dinero, el que lo tenga, yo creo que eso es muy fácil, que lo reparta, ¿eh? Seguro que se lo cogen. Y luego, no, en serio, es un poco a raíz de la intervención de Álvaro. Claro, es que en un momento de crisis como este, como cualquier otro, se puede abordar desde muchos puntos de vista. Lo suyo sería abordarlo desde todos, claro, pero específicamente. Yo creo que Jesús ha hecho una intervención respecto a la situación económica y financiera. Punto. Eso es un elemento básico. Y además yo lo comparto. Y además ha sido muy prudente porque lo ha dejado justo en el momento, en el punto en el que hay que dejarlo. Cuando se llega a la incertidumbre, no sigas porque te conviertes en profeta y eso no da resultados, ¿no? Esa incertidumbre, pues es incertidumbre. Y Álvaro lo abordaba desde otro punto de vista que también es evidente, claro, que es el aspecto social, cultural y demás, que está en un paquete, el aspecto social, cultural, político, ¿no? Y ha estado hablando de la economía colaborativa. Yo creo que es que, claro, los ajustes y la brutalidad del sistema en los últimos años, pues casi desde los años 70, pero desde la crisis del 2008 más, ¿no? Ha sido tan brutal para la sociedad que es lógico que la sociedad reaccione y busque formas, digamos, autónomas, alternativas de resolver sus problemas. A mí eso me parece un elemento muy positivo. Yo creo que ahora son todavía formas pues muy germinales. Son experimentos sociales, pueden cuajar o no, pero simplemente esa idea, que exista esa idea en la sociedad de que para conseguir resolver algo, algún problema social propio, lo mejor es que ese grupo social tome la iniciativa, organice sus costas, eso, como ensayos alternativos, yo creo que es una vía fabulosa, ¿no? Tomar una iniciativa social, pequeña, grande, me da igual, ¿no? Construir algo que pueda tener un desarrollo. Yo creo que además así la historia ha avanzado siempre, ¿no? A partir de cosas germinales que ha parecido que estaban al margen, en los márgenes del sistema, desde luego alternativas a lo dominante, pero que han ido desarrollándose unas y otras no, claro. Y pues, se me iba a decir otra cosa, pero ya me callo. Con eso me parece suficiente. Gracias.
Bueno, pues ahora Iñaki había pedido la palabra.
Sí, espera una cosa. Perdona, es que se me ha olvidado, que otro aspecto es el, yo no lo voy a desarrollar en absoluto, pero que lo estamos asistiendo todos, ¿no? Crisis económica, igual, militarización de la vida civil. Habría que hablar algo sobre eso.
Voy.
Iñaki, sí.
Bueno, un saludo a todos. Bueno, muy bien, Jesús, porque sobre todo, como ha dicho, indica, eres capaz de meternos miedo. Me hace sentir en estas sensaciones con el encierro y tal, y tu exposición, pues el miedo, pero bueno, está dentro de la realidad lo que has expuesto. Yo creo que estamos en una situación que ninguno nos habíamos planteado antes, ¿no? Todo el mundo dice, esto es ciencia ficción. Pues sí, hemos entrado dentro de una película que pensábamos que íbamos a ver en una tele y nos hemos metido dentro, ¿no? Más ciencia ficción todavía dentro de la ciencia ficción. Con lo cual, es verdad que es muy difícil poder prever y poder hacer cábalas o jugar a tener la bola de cristal y pensar, ¿no? Y yo creo que estoy muy de acuerdo con las situaciones que has planteado, porque sobre todo es un análisis, ¿no? Y bueno, yo soy muy dado enseguida a buscar alternativas, ¿no? Mi primera alternativa en la vida siempre ha sido la protesta y dinamitar, si es posible, lo que haya que dinamitar, con cariño, pero dinamitar. Y
creo que en la medida que vayamos viendo hacia dónde tira esto, pues también tendremos que estar pensando en buscar soluciones, ¿no? Para eso siempre existe el sano juicio de la disidencia. Haría mucho hincapié en el tema que has dicho, por ejemplo, de tema del 5G con China, ¿no? Yo creo que ahí en el futuro ya venía, ¿no?, con lo de Huawei, pero desde luego está claro que el control del mundo va a estar ahí, o sea, trae la tecnología 5G va a estar, y al final tenemos una dependencia, decía Cristina lo de Internet, pero tenemos una dependencia total de la tecnología. Sin olvidarnos que antes, igual, por muchas circunstancias, estábamos ya en un debate en el que no se ha prestado mucha atención, pero ya hay que prestar mucha atención a lo que ya había y lo que va a venir, sobre todo el tema de la robótica, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, de cara al control y al poder, va a ser muy importante. Siguiendo un poquito también con lo que ha dicho Alejandro, en el caso del Estado español, yendo siempre para casa, ¿no?, que tira, bueno, esa España que no existe, de llamarlo como queráis, a mí se me llama mucho la atención el tema, primero, el marrón que nos viene, ¿no?, y en estos días yo creo que todos nos hemos llenado de muchas preguntas, yo muchas también, y una de ellas es, me sigue llamando la atención, hoy no sé quién me mandaba una imagen con las ruedas de prensa que están dando todos los países por esta situación de la pandemia y tal, ¿no? Y bueno, pues salen técnicos, gobernantes, tal. El único país donde salen 3 o 4 militares es en España. Me llama mucho la atención que para una cosa de estas hayan metido a personajes de este tipo. Me llama la atención la situación que se está viviendo también en la calle. Eso sí que lo conocerá mucho más en Vica, con el tema de esa veterana policía histórica que tenemos dando hostias, con esa represión, con esa cantidad de multas, ¿no?, que triplica los infectados de coronavirus. Ayer lo pasaba Manolo. Triplica, ¿no?, la cantidad de multas y sanciones a los infectados de coronavirus. No sé, me gustaría establecer una relación, y creo que igual en España alguien está pensando en que el futuro va a tener que haber aquí mucho control y va a tener que aumentar un poco más esa manera de apretar, ¿no? Termino ya con una cosa, ¿no? Yo creo que también una cosa que nos deberíamos de plantear, y que es algo que igual hoy la gente mucho más joven está llevando con todo el tema del planeta, igual nos teníamos que empezar a plantear también un poco, cuando hablamos de economía, de macroeconomía, de bonos, de multinacionales, el tema del decrecimiento, ¿no? El tema de empezar a bajar el consumo. Y tú has tocado algo del posible valor bueno, nuevo que va a tener la vida en el campo. Hay en algunos países que lo están planteando, ¿no? El otro día, creo que en una revista alemana, ¿no?, en un artículo muy interesante, ¿no?, sobre esto de la importancia que va a tener la vuelta al campo y una revalorización de la producción, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, igual, qué idea tienes, ya por pedirte un poco de opinión, sobre el tema, por ejemplo, del decrecimiento, ¿no?, el decrecimiento y la vuelta al campo. Un poco también como unas alternativas, independientemente de que yo reivindico la protesta, ¿eh? Salvo a todos.
Muy bien.
Pues Rosa tiene ahora la palabra.
Yo voy a hacer dos preguntas. Una, no sé a qué os referís cuando habláis de economía colaborativa. Y dos, si se, digamos, se acaba el dinero en efectivo, también se acabará el dinero en negro. Vale. Imagino. Vale. Esas son preguntas, nada más.
Y bueno, no sé si Pablo ahora puede